vamos a hacer un viaje en el tiempo alejado, muy, muy atrás. Abrimos el armario del tiempo y nos teletransportamos, aunque lo primero que haremos será hablar y saludar con Álvaro Arbina. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola Miriam, egunon.
Yo creo que vamos a poner sintonía porque esto va a ser como casi casi como una de romanos.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que ya estamos en situación, a medio camino entre Cleopatra, Ben Hur, Espartaco.
Sí,
¿en qué punto histórico quieres que empecemos nuestro viaje hoy?
Bueno, yo la verdad es que tenía ganas de que nos remontáramos más hacia el pasado, ¿no? Yo quería que siempre estábamos en torno al siglo XIX, siglo XVIII, siglo XX... Bueno, yo quería que fuéramos mucho más al pasado. Y en este caso nos vamos a Roma, al siglo I, II después de Cristo. Bueno, siempre ha existido el mito de que nuestros antepasados vascos plantaron cara a Roma, como hicieron en esa cómic, en esa aldea ficticia de Asterix y Obelix, ¿no? La verdad es que es una comparación un tanto que me resulta pues muy llamativa, ¿no? Desde luego es un mito totalmente desmentido desde hace ya mucho tiempo, aunque por carácter y garra que hemos demostrado a lo largo de los siglos, podría venirnos que ni pintado, pero no es así.
Esta vez no.
No, lo constatan la arqueología y las fuentes clásicas. Lejos de ser un pueblo irreductible, colaboramos en muchos momentos con esos, digamos, invasores, ¿no? Los romanos que llegaron a conquistar pues toda Europa. Entre las leyendas que nos sitúan en esa senda del belicismo propio de Asterix y Obelix, existe el mito de que los vascos fueron el único pueblo de Hispania que se resistió a la romanización. De hecho, el mismo escudo de Guipúzcoa contiene un lema latino, lo voy a pronunciar muy mal, Fidelissima Bardulia Nunquam Superata. Quiere decir, la Fidelísima Bardulia nunca fue conquistada. Según una tradición románica, una de las montañas de esta región, en la zona del Hernio, acogió en el siglo I a.C. una batalla en la que los vascos, liderados por Lartaun, se enfrentaron a las tropas del emperador Augusto en el transcurso de las guerras cántabras. Sin embargo, las fuentes clásicas no hablan de ninguna batalla durante los cerca de 6 siglos de presencia romana en nuestras tierras. La realidad es que más bien predominó una convivencia pacífica.
Bueno, estos descubrimientos en cierto punto desmitificadores se han ido sucediendo en los últimos años, pero hubo uno que hace relativamente poco llamó especialmente la atención, al menos la tuya, Álvaro.
Sí, bueno, esta versión muy cerca de David, contra Goliat, muy ese estilo, quedó totalmente desmentida gracias sobre todo a un descubrimiento realizado en 2013, bueno, al menos es una de las teorías que se han abierto, ¿no? Por el equipo de un documental, el documental de Euskara Jendea, una superproducción audiovisual vasca basada en el libro de Juan Carlos Echegoyen. Bueno, durante su filmación se redescubrió una lápida funeraria de origen romano, bastante famosa y de existencia corroborada, pero cuyo rastro se había perdido misteriosamente muchos siglos antes. La lápida se encontraba en los almacenes del Museo del Louvre en París, y bueno, tras diversas indagaciones, bueno, allí dio con ella el equipo del documental. Era la lápida funeraria del tribuno romano Cayo Moconio Vero, que estaba fechada, según los historiadores, entre los siglos I y II después de Cristo. En ella, entre los hechos grabados para loar su vida y la obra de
este, ¿no?
Sí, la obra de este fallecido, que al parecer pues era un solía hacerse habitualmente entre personajes ilustres y que han tenido cierto peso en las gestiones y en toda la conquista del Imperio Romano, se mencionaba que fue él quien llevó a cabo el censo de 24 poblaciones de vascones y de várdulos. Haciendo arqueología de la arqueología, el equipo de este documental dio con el testimonio de que al parecer decía que vascones y várdulos estaban perfectamente integrados en la estructura del Imperio Romano porque sus habitantes habían sido censados como el resto de las poblaciones del Imperio. Bueno, el hallazgo fue bastante espectacular porque se dio a la luz en el pleno documental y fue bastante importante para el conocimiento de nuestra historia, o al menos habría una nueva teoría que dejaba entrever el hecho de que estábamos integrados en toda la administración y la gestión del Imperio Romano. Además, su veracidad está bastante fuera de toda duda en el hecho de que ya había recuento de poblaciones que se habían hecho en aquellos tiempos y que corroboraban escritos de geógrafos de esa época e incluso posteriores, como el de Ptolomeo, que también dejó constancia de la existencia de estos efectos administrativos de poblaciones vascas y várdulas que habían sido integradas al Imperio Romano. Así que la existencia de este censo de los vascones como parte del Imperio Romano corroboró y vino a romper mitos acerca de que el euskera ha sobrevivido a lo largo de la historia porque ha permanecido aislada, aunque también es cierto, porque siempre supongo que habrá habido pueblecitos aislados que no llegaron a ser descubiertos por ningún tipo de invasor, ¿no? Como los romanos.
Entendemos que el afán expansionista del Imperio Romano, Álvaro, era bueno, pues de proporciones pocas veces vistas en la historia. Sí. Bueno, los griegos también tuvieron lo suyo y que, claro, tarde o temprano Hispania iba a caer en su órbita. Pero ¿cómo llegó Roma hasta este entorno?
Bueno, empezó a caer entró en la órbita de Roma en torno al 218 a.C. Entonces, bueno, el general Escipión desembarcó en Ampurias, que es la zona de Girona, que por cierto entonces era una colonia griega. Su objetivo era atacar la retaguardia de Aníbal, ese líder cartaginés que había ascendido por toda la península desde África, había cruzado los Pirineos y se acercaba imparable hacia Italia, ¿no? Bueno, ellos lo que querían era atacar por la retaguardia, ¿no? Entonces avanzaron hacia el norte, hacia lo que es el actual País Vasco, Navarra. Y bueno, entonces los romanos empezaron a encontrarse diversos pueblos. Estaban los caristios, los autrigones, los várdulos, los vascones, los aquitanes, que eran otras diferentes etnias que habitaban más al norte de los Pirineos. Bueno, lo que se inició a finales del siglo III a.C. como una invasión estratégica para cortar esas, digamos, las líneas de abastecimiento cartaginesas que venían de la península hacia el norte para abastecer, ¿no?, a Aníbal en su intento por conquistar Roma, pronto pasó a ser una invasión de conquista que en unos 12 años llegó a expulsar cualquier tipo de fuerza cartaginesa que hubiera en la península. Sin embargo, Roma aún tardaría casi 2 siglos en dominar totalmente la península ibérica, debido principalmente, a pesar de que antes he dicho de que éramos un pueblo que, digamos, no nos enfrentamos a una gran batalla, como cuentan algunas leyendas, sí que es verdad que hubo resistencias a lo largo de toda la península que ofrecieron a los invasores, ¿no? Y bueno, eso era lo más habitual. De hecho, también hay que tener en cuenta que Roma tenía otros frentes abiertos en otras partes de Europa, ¿no? En Germania, llegaron hasta China, llegaron hasta el norte de las Islas Británicas, luego en África. El caso es que tenían muchos frentes abiertos y tampoco podían centrar todas sus fuerzas en Hispania. Y así llegamos a los siglos que nos interesa, el primero y el segundo después de Cristo.
¿Y qué se sabe de la convivencia que hubo entre vascos y romanos en aquella época?
Bueno, antes de nada hay que tener claro que el Imperio Romano conquistó, destruyó y cambió prácticamente todos los pueblos y culturas de Europa. Como he dicho, se extendió también por nuestra tierra, pero no pudo imponer del todo el latín en este territorio. Aún así, el euskera sí que es verdad que parece ser que sufrió alguna cierta influencia del latín a nivel de vocabulario y estructura, aunque no soy un experto en ello, ni mucho menos. En el ámbito cultural, la influencia romana fue también evidente. Los romanos trajeron nuevas ideas, trajeron técnicas, avances tecnológicos, de ingeniería, de arquitectura. Roma llegó, fundó ciudades, construyó calzadas, explotó recursos, estableció comercios y los autóctonos acentraron entrar en el sistema romano, un sistema que funcionaba en latín, como he dicho, y los romanos imponían que todo tipo de relación con ellos fuera en ese idioma. Hay que tener en cuenta que por entonces ser ciudadano romano no solo era un derecho, sino era un privilegio, cosa que por cierto muchos quisieron ganarse a través del ejército. Uh-huh. Los romanos reclutaban tropas auxiliares allá donde iban, evidentemente, porque ellos no podían, tenían que ir engrosándose de tropas a medida que también engrosaban sus territorios, ¿no? Y entonces, pues en cada territorio conquistado se crearon cohortes de várdulos, de aquitanos, de vascones en esta zona de Hispania, como digo. Si sobrevivían hasta licenciarse, atención, hasta los 25 años, aquellos legionarios, es que era difícil.
Si la vida era muy dura para luchar.
Sí, sí. Aquellos legionarios obtenían su recompensa en forma de ciudadanía y de un territorio en el que asentarse que recibía el nombre de ellos, el nombre del propietario, más el sufijo de anus. Es decir, en una desviación lingüística del propio del euskera surgen los ain, los in, tan frecuentes en toponímicos como Velascoain, Velascoanus, que quiere decir la tierra de Velasco, Andoain, Andoanus en la versión romana, y Wendulain, Centuliano en la versión romana. Uh-huh. Pero a pesar de todo esto, al igual que en épocas anteriores, la comunidad de nuestros antepasados supo hacer prevalecer su identidad. Y a día de hoy queda bastante claro que si el euskera sobrevivió no fue solo por permanecer aislado. La pregunta que genera todo esto es, al contrario que otras lenguas de territorios romanizados en toda Europa, ¿por qué cuando Roma cayó seguía existiendo el euskera? Tal vez el verdadero misterio del euskera no esté solo en su origen, sino en cómo ha conseguido perdurar a lo largo de los siglos y los siglos para que hoy podamos seguir hablándolo.
Eso será seguramente otro capítulo de nuestra historia que retomaremos, pero ya a partir de la próxima temporada.
Sí. Bueno, Miriam, pues un placer.
Lo mismo.
Haberos remontado tanto hacia el pasado.
Uh-huh. Charlamos y nos volvemos a ver tras el verano. Descansa.
Gracias, Miriam.
Cuídate
un
mucho.
Abrazo.
Abur.
Cuídate. Abur, abur.